que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer, y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponele un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.
Buen día, amigos, feliz día de la patria. Aquí estoy hoy para escuchar la radio en la radio. En vez de quedarme en mi casa, me vine para aquí, porque el protagonista del programa es el señor Gustavo Campana. Buen día, Gustavo.
¿Cómo va, Víctor Hugo? Buen día, feliz día de la patria.
Contémosle a la gente qué es lo que vamos a hacer.
Y vamos a hacer un recorrido por el 25 de mayo, intentando darle contenido político a una historia que generalmente, sobre todo a través de nuestra educación, ¿no?, ha sido muy subestimada, ¿no? Habrá que contarla políticamente, por ahí con coincidencias y disidencias con el presente y el futuro.
Yo me voy a hacer cargo de la actualidad, de lo poco que vamos a dar de la actualidad, porque no es mucho lo que está ocurriendo. Podríamos decir también que no es poco. El cielo está nublado, la temperatura en 11 grados, las 9 de la mañana y 3 minutos, soportable la temperatura, no hay viento, es decir, la sensación térmica es grata, teniendo en cuenta la estación por la que transitamos. Vamos a hacer entonces un recorrido por los 25 de mayo de la mano de Gustavo Campana, recordándoles alguna cuestión de la actualidad, como que, por ejemplo, vamos a tener el Tedeum a las 10 de la mañana y 45 minutos, el presidente de la República va a recibir a la gente en Olivos y no en la Casa de Gobierno, porque están los cooperativistas.
Sí, se iba a hacer un encuentro en Casa de Gobierno y también en la plaza que está detrás de la vieja aduana del Museo del Bicentenario. Finalmente se cambia el escenario y aunque el gobierno diga que todavía no había una sede oficial para el encuentro y que a última hora se determinó Olivos, para muchos hay un volantazo en función de la protesta en Plaza de Mayo.
Nos vamos a poner en marcha además con los temas salientes, pero tratados hoy a la manera de un feriado. Gustavo viene por su fanatismo y su manejo de los archivos que le permiten, único caso posiblemente, hacer un recordatorio de este 25 de mayo como nadie puede hacerlo en la radiotelefonía argentina. Y yo vine a hacerle compañía, fiel a un hábito que tengo, que es también trabajar los feriados, pero muy respetuoso de una decisión de la radio que me parece también de nobleza, cuál es la de permitir que los compañeros, sobre todo para programas como los nuestros, que se tienen que levantar tan pero tan temprano en diversos lugares y hacer un verdadero sacrificio, tengan hoy el changüí de quedarse en su casa un rato más. Changui, que es lo que pide Alfonso Prat Gay, dice, denme 6 meses de Changui. La situación sería mucho peor si no hubiéramos tomado las medidas que hemos tomado. Y por supuesto insiste con que no hay caída del empleo. Solamente a este gobierno se le puede ocurrir eso. Mientras tanto se pelean un poco entre ellos, porque lo de Durán Barba con Pinedo es muy fuerte. Sí. Había una vieja factura que tenía Pinedo para pasarla a Durán Barba, cuando Durán Barba dijo que tenía Alzheimer, en la pelea interna que se daba entre Michetti y Rodríguez Larreta cuando pugnaban por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahí Pinedo intervino a favor de Michetti, Durán Barba lo cruzó diciendo que estaba muy viejito, que le daba lástima y que tenía Alzheimer. Ahora Pinedo encuentra un refugio magnífico en lo que pasó en el programa de Legrand, que ayer estuvo almorzando con el presidente, no Locro, pero estuvieron reunidos con el presidente, seguramente porque hay una cierta preocupación de lo que son los comentarios, fíjense ustedes a dónde se llega, los comentarios que se pueden realizar a través de los programas de televisión de la señora. Nos vamos a poner en marcha lamentando el fallecimiento de Adelina De Matti, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Otro dolor, antes de ayer una abuela, hace 3 días una abuela, ahora estamos hablando de las organizaciones a las que pertenecen. Adelfina De Matti, una de las más conocidas, bueno, todas son muy queridas, decir una de las más es casi algo innecesario, queridas madres de Plaza de Mayo.
¿Sabes cuál es el dato sustantivo con esta madre? Que en su garage tenía un archivo que la UNESCO considera memoria de la humanidad. Tenía un archivo sonoro, fotográfico, documental, que excede lo que cualquier organismo de derechos humanos pueda tener. Ella sola comenzó, y en algunos casos con su propia cámara fotográfica, a documentar lo que pasaba en la Argentina del 76 en adelante. Y ya que hoy vamos a hablar mucho de archivos, ella entendió que ahí, en esos documentos, estaba la raíz de la pelea. Y la UNESCO dijo, memoria de la humanidad, hay que preservarlo.
El destape web de Roberto Navarro habla de lo de Prat Gay y su insistencia con que no hay despidos. La gente de Diario Registrado va por el lado de Macri escapándole a la Plaza de Mayo por este acampe de los cooperativistas. La gente de Minuto Uno, que no te roben, ¿cuánto sale de costo el locro del 25 de mayo? Nosotros les vamos a dar algunos datos, me provoca una cierta curiosidad, porque a mediodía también estaremos compartiendo un locro, quiero ver si se ha gastado más de lo que corresponde. Nos ponemos en marcha de la mano de Gustavo Campana en este 25 de mayo recordatorio y especial.
Vamos a hablar, Víctor Hugo, de patria, de identidad, de soberanía, de independencia, y lo vamos a hacer en este tono, porque hay otra forma, ¿no? Y la hemos escuchado tanto durante el siglo XX, escuchamos tanto hablar de la patria, ¿no? Ese tono castrense que parece quien depende de, o forma parte de quienes llevaron a cabo la segunda conquista, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Así que hoy vamos a hablar de patria igual, exactamente igual, o como lo hacía, por ejemplo, don Leopoldo Marechal.
Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar, y luego devoraron su pan y su cebolla, y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de Allende se borraba una costa, y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Una lanza española y un cordaje francés riman este poema de mi sangre. Yo también soy un hijo del otoño, que llegó del oriente sobre la tez del agua. ¿Qué harían en el sur y en su empresa de toros un cordaje perdido y una lanza en destierro? Con la virtud erecta de la lanza yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos. Con el desvelo puro del cordaje yo descubrí la patria y su inocencia. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempos de labranza, o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron. Sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. La patria era un retoño de niñez, en el sur aventado, en la llanura tamborileante de ganaderías. Yo la vi junto al fuego de las yerras, estampaba su risa en los novillos, o junto al universo de los esquiladores, cosechando el vellón en las ovejas y la copla en las dulces guitarras de septiembre. No la vieron los hombres de mi clan. Sus ojos verticales se perdían en las cotizaciones del mercado de lanas. Yo vi la patria en el amanecer que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, niña y trazando el orbe de sus juegos, y la vi en el regazo de las noches australes, dormida y con los pechos no brotados aún.
Decía Jaureche que a los inmigrantes la argentinidad se los devora en algún momento, que los copa, que cada uno sigue siendo lo que es, pero que siempre hay un punto donde aparecerá el gaucho judío, ¿no?, como aquella película de Yucid. Y Marechal comienza hablando de la patria, hablándole a los apisonadores de adoquines, y muchos, sobre todo los jóvenes, se preguntarán quiénes son, quiénes fueron. Y para contestarles lo que decía, o lo que dice cada vez que le preguntás a Margarita Biondi, la hija de Pepe, por cómo llegó su familia a la Argentina, Pepe suele contar que su viejo, un tano muy pobre, algún día se topó con la noticia de que en Buenos Aires los adoquines eran de oro. Y Pepe solía rematar, no solamente que no eran de oro, sino que se enteró cuando llegó acá que tenía que ponerlos para poder comer. Esos son los apisonadores de adoquines de los que habla Leopoldo Marechal, que hacían la patria a principios del siglo XX en esta Buenos Aires que tenía más gente hablando en otros idiomas que en castellano.
¿Sabés cómo se ponían los adoquines? Para mí es una curiosidad, porque debe ser un trabajo tan artesanal, tan especial, que a veces me digo, ¿qué trabajo se tomaban? Es mucho más fácil pasar un asfalto, descargarlo, que poner adoquín sobre adoquín y que queden parejos. ¿Cómo lo hacían? Claro.
Dependía de mucha mano de obra, muchísima, y en eso se les iba la vida a la mayoría de los tanos que llegaban a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante. Se puede hablar de la patria en sentido porteño, que es siempre muy particular, sobre todo para nosotros que durante tanto, tanto, tanto tiempo hemos tenido una mirada ombliguista de la patria y nos hemos olvidado no solamente de la Argentina profunda, sino esencialmente de América Latina, pero también de la patria se puede hablar en sintonía porteña de esta manera.
Argentina, patria amada, desde lejos, con profunda y reverente devoción, me saludo conmovido y despecho, brotes a dulces y nostálgica canción. Patria, tierra dorada, patria con gran amor, patria, daría la vida por tu firmeza y por tu honor. Patria de mis amores, patria de mi ilusión, patria, humildemente hoy te ofrezco mi corazón.
Empezamos a hablar, Víctor Hugo, de patria en 1810, después de 300 años de masacre y de barbarie, dato que, por supuesto, habrá que revisar una y otra vez, como lo hizo este señor antes de la batalla de Chacabuco.
¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tienen nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir basta, se acabó. Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo, porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
El cine nos da una mano, Víctor Hugo, y a través de este San Martín de ficción, muy bien en función de lo castizo, ¿no? Ese hombre que llegaba con piel guaraní, pero con un acento muy castizo, después de convertirse durante tantos años en un soldado profesional, en un comando profesional del ejército español, llega acá para descubrir y descubrirse, ¿no? Esta voz de Rodrigo de la Serna planteando él, seamos libres, los demás no importa nada, es una interpelación que podríamos hacerle hoy a un montón de funcionarios. ¿Están dispuestos a ser libres y que lo demás no importe nada? ¿O en realidad importa demasiado lo demás y dejamos de ser libres?
El tono además tiene que ver del hecho emotivo, de lo que estaba diciendo, con que le hablaba a mucha gente que no estaban naturalmente al lado, no estaban en un lugar de 10x10, porque también hay que pensar la vida sin los elementos de la tecnología de hoy. Uh-huh. Es decir, había las arengas tenían vibración, pero también necesidad de ser vibrantes para poder llegar a todos los oídos. ¿A cuánto te estaban escuchando los soldados? ¿A qué distancia? Todos agrupados, una cuadra, dos cuadras, 400 metros. En realidad, no alcanzo a darme cuenta cómo se enteraban de las cosas que les iban queriendo decir. Seguramente se iban pasando el dato después a los gritos. Exactamente. Cuesta a veces imaginar ese tiempo.
Vos sabés que en febrero de 1826 llegaban a la Argentina, después de 15 años de guerra por la independencia, cerca de 70 granaderos que San Martín le deja a Bolívar después de la entrevista de Guayaquil. Pero de esos 70, 7 tipos habían arrancado en San Lorenzo. Habían hecho toda la campaña. Llegaban sucios, llenos de cicatrices, harapientos. Y nadie los reconoció. Dejaron sus caballos en la Plaza de Mayo. Nadie sabía quién era. Gobernaba Rivadavia. Gobernaba el neoliberalismo de entonces. Y ya no importaba la libertad. Entonces, salvo 3 o 4 líneas en el telégrafo mercantil, no hay ningún diario que los cite, van al cuartel del Retiro, dejan sus armas, su caballo, y pasan a ser parte de Granaderos hasta que Granaderos finalmente se disuelve. Y no se disuelve por casualidad, había que terminar con los símbolos. Ese era el gran dato que dejaba una nueva Argentina que ya conocía lo que era la deuda externa de la mano del empréstito de Lavarin. Muchas cosas habían cambiado desde que ellos se habían subido al caballo y habían peleado 15 años por los mismos tipos que los traicionaban.
La incomodidad que siempre han tenido los verdaderos héroes de nuestras patrias, con quienes después se hacían cargo del manejo del Estado, es evidente. Uh-huh. No los podían tolerar, porque el componente de ambición de esos hombres era completamente distinto. A los héroes se ve que le costó acomodarse, sí, a esas circunstancias. Uh-huh. No pudieron sobrellevarlo. Fíjate lo que es el destino de Artigas, el de San Martín, para nombrar a dos de ellos.
Galeano dice que a este continente le sobran estatuas, y tiene que ver con los homenajes inmerecidos. Hubo un hombre que, desde finales de la década del 90 hasta su muerte, abrió un cajón de su escritorio, sacó una foto de Bolívar, la puso arriba y todo el mundo empezó a hablar en sintonía bolivariana de patria grande, como hacía 100 años no se hacía en su país. Se puede hablar de patria también de esta manera.
Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuyo, patria. La patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria.
Subrayaba Chávez, hoy tenemos patria. Veníamos de un pasado reciente donde la patria costaba verla, costaba identificarla. Se escuchaban cosas como esta en toda la década del 90.
Nada mejor para expresar ese espíritu poético y fresco y vital de los Estados Unidos de América que las estrofas de Walt Whitman o Longfellow o el ingenioso humor de Mark Twain, que tanto deleitó a nuestra infancia con su Town Sawyer o Huck Finn.
Veníamos de esto, ¿no? Veníamos de un presidente boliviano que apenas balbuceaba tres o cuatro palabras en castellano y que después de la guerra del agua tuvo que escapar en helicóptero. Pero también veníamos de otras tradiciones políticas y culturales que, por supuesto, nunca olvidamos.
Decís que vos sabías lo que era un gaucho. ¿Y por qué me la querés contar a mí? Si vos no lo sabías. No, ni yo, ni nadie casi. Más allá de tu barrio, cargado de glicinas, o de tu ciudad abrumada de luces, se extendía lo que en el lenguaje de la zamba se llamaba tierra adentro. Una ancha tierra servicial y dolorida. El campo que te cuidaba las espaldas y al que nunca mirabas de frente porque vos no lo mirabas. Yo me acuerdo, no me digas que sí. Vos eras un hombre de ciudad, una célula evolucionada y despreciativa, pero no por maldad, por desinterés más bien, o por abulia. Eras un hombre que solo pensaba en sus problemas y que nunca se detenía a suponer qué problemas existirían en el campo, porque ¿qué era el campo sino un lugar de donde mandaban carne y fruta? La geografía de tus sentimientos terminaba en la Avenida General Paz, justamente en la Avenida General Paz, y el resto era para vos una especie de cambalache folclórico donde se mezclaban al tuntún de la sinacina la vaca, la yegua madrina, el cedrón, el gaucho y el chingolo. ¿Te acuerdas del chingolo, aquel al que el ferrocarril le había dado aquel susto bárbaro? Bueno, tu paisano, tu hombre de campo, tu gaucho, ¿qué era sino un individuo falsamente literario que siempre estaba haciendo ruido con las espuelas? El gaucho que te imaginabas se pasaba la vida a caballo diciendo ¡ay, juna! Y ¡bum! Golpeando el estaño de las pulperías porque vos creías que tenían estaño. Y yo también. Y pidiéndole al pulpero ginebra. Oíme, no dije ginebra. Ginebra es un lago y ginebra es un porrón. Y la pedían para ahogar las penas de la china sotreta. Y claro, vos sabías que quería decir sotreta, ¿verdad? Y cómo no lo ibas a saber. Pero latifundio no sabía qué quería decir. Sotreta sí. Vos sabías perfectamente que el gaucho tomaba un cimarrón al pie del alero. Eso lo sabías, claro. Pero que el gaucho ganaba como peón 5 pesos mensuales. Oílo bien. 5 pesos por mes. Eso nunca lo supiste. Del sueldo no te enterabas. Del cimarrón sí. Te habías hecho una idea del gaucho, una idea para uso interno, y dentro de tu imaginación, el campo era un desfile de prendas vestidas de zaraza que bailaban el pericón por María. Precioso.
Fueron 38 noches, creo, nada más, y uno habla de los diálogos de Discépolo con Mordisquito como si hubieran sido miles, ¿no? Es como los partidos de la máquina. porque la formación de la máquina, aquella mítica, jugó nada más que 18 partidos y parece que hubieran sido 100.000. La verdad que recordar cada uno de estos 38 diálogos con Mordisquito son meternos en la discusión de ese modelo de país frente al modelo de colonia todo el tiempo, todo el tiempo. Así que hoy, Víctor Hugo, hasta las 12 vamos a hablar de patria, de soberanía, de independencia, como en algún momento lo cantó, lo sentenció, lo dejó para los tiempos, Rafael Amor.
Invoco a la tierra madre de la que estamos quedando guayos, errantes como sombras sobre su pecho esclavizados. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados, a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este barro mestizo, aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra un sueño desalojado, a la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y convoco a los caídos en la lucha cotidiana, y esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma, a los que vieron sus vidas allá en la turba lejana, y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama, que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, 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 independencia.
Vamos a hablar de la patria hasta las 12, no solamente del país que soñamos, sino del país que no nos dejaron ser.
Acompañando a Gustavo Campana, que nos está contando una historia, la del 25 de mayo, desde todos los ángulos imaginables. Pero el 25 de mayo también tiene su actualidad. En estos momentos la temperatura supera los 12 grados. Está tibio, se aguanta muy bien. La temperatura, las 9 de la mañana y 28 minutos. Dentro de una hora y 15, el presidente de la República va a caminar desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana, y ahí va a asistir al Te Deum a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli. Hay quienes están un poco preocupados por lo que pueda decir Poli, lo sienten muy cercano al Papa Francisco, y le atribuyen la posibilidad de tener algunas expresiones en las cuales se mencione lo que hay de problemas con el empleo y también con las tarifas y con el fin de los subsidios. No lo va a decir con esas palabras, en esos términos, pero seguramente hará mención a lo que se viene diciendo insistentemente sobre el aumento radical de la pobreza que ha habido en la República Argentina en los últimos 4 meses. Si la pobreza se mide, yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de mediciones, en función de lo que gana alguien y de lo que cuesta su canasta para quedar de un lado o de otro, de una línea que es demasiado movible. Uno no puede ser pobre el lunes y no pobre el martes, de acuerdo a este tipo de cálculos. No sé si lo compartís, Gustavo.
Sí, claro, el asunto no es una situación matemática. Por supuesto que hay que meterse en otras situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana de grupos familiares, hombres y mujeres. La cosa no es una cuestión matemática, por eso es que a veces discutimos tanto con el Observatorio de Pobreza de la UCA, que a veces parte de esa manera, como si cortara una especie de porción de torta a quienes quedan de un lado y quienes quedan del otro.
Sobre todo cuando hablan con sorpresa de lo que es la pobreza, como si la descubrieran de vez en cuando por motivaciones políticas. La pobreza es estructural, la pobreza viene desde el fondo de los tiempos. El 25 de mayo, que hoy estamos recordando, no tiene un solo año en el que no haya habido una enorme injusticia social, una desigualdad pavorosa. Cuando vos le das a los grandes terratenientes, los del empréstito patriótico, 2 millones de hectáreas, a Martínez de Hoz, por ejemplo, estás impidiendo que 2 millones tengan, aunque sea una hectárea cada uno. O, si querés, un poco más, 10 hectáreas, 50 hectáreas, pero divididas entre las personas, es decir, una reforma agraria que nunca se hizo, que por ejemplo es una ventaja que nos lleva a Europa. Francia tiene, para que se entienda lo que quiero significar, 36 o 37 mil comunas. La Argentina, que es 3 veces más grande, tiene 2.000 comunas. Alrededor de cada comuna se organiza la vida. En Francia, un campo no puede tener más de 50, 70 hectáreas. 100 hectáreas ya se ve como una especie de latifundio. Entonces tienen una reforma agraria que fueron haciendo a través de los tiempos. Aquí no. Aquí se quedaron con la grosería de 2 millones de hectáreas, 1 millón de hectáreas, las familias conocidas. Entonces no pueden hablar desde la UCA, que tanto tienen que ver con el establishment, tan fácilmente de pobreza, como si esto fuera una oscilación que tanto pueda depender de los aspectos de ahora y no fuera fundamentalmente estructural. Por supuesto, agudizada cuando vienen los tiempos neoliberales, porque fue el neoliberalismo, fue el liberalismo económico el que hizo posible tanta desigualdad.
¿Sabes que esa fue la única batalla que perdió Sarmiento con sus amigos de la generación del 80? Porque él quiere copiar el modelo de Estados Unidos, de la granja. Él no quiere latifundistas, él quiere granjeros. Y pierde de una manera colosal, después de la campaña del desierto, con aquellos que van descubriendo que es la Argentina que ellos no conocían a medida que van matando indios.
Esas cosas del diario La Nación, por ejemplo, que se paran a veces en la puerta del edificio y dicen, ven pasar un pobre y dicen, qué barbaridad la pobreza. Tanto tienen que ver, tanto, que no hay manera de apreciar lo que ellos puedan señalar sobre este tema. No hay forma de ponerlo en valor. Pero volviendo a lo que va a ocurrir dentro de 1 hora y 15 minutos aproximadamente, el Tedeum, hay que decir que el titular de Cáritas, Horacio Cristiani, ha hablado con singular angustia, podría decirse, del deterioro que él encuentra que viene desde hace más tiempo que estos 4 o 5 meses últimos, en los cuales se produjo la salvajada brutal de la devaluación, que ha determinado que la vida sea muchísimo más cara, que el que ya corría de atrás la situación económica haya quedado muchísimo más afectado todavía, porque los sueldos son aquellos del año pasado y la realidad económica es completamente distinta. Después le seguimos contando un poco más del Tedeum, que tiene que ver con una actualidad en la cual pasa también muy cerca de lo que, como protesta para todo lo que está ocurriendo en materia de despidos, parece que va a ser la inacción de las centrales obreras. Caló, según la gente del Destape Web, ha descartado que las 3 CGT convoquen a un paro por el veto de Macri. Se lo van a bancar.
¿Alguna vez soñaste atender sin llamados?
El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango.
Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada.
Si hoy Víctor Hugo La Patria está cumpliendo 206 años, quiere decir que a la colonia todavía le queda un resto, un saldo a favor de un siglo. Tres siglos de conquista, de genocidio, de esclavitud, de saqueo de riquezas, de destrucción de culturas milenarias. Hay que partir desde ese punto para poder entender el 25 de mayo de 1810.
Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos, bajaron de sus barcos de hierro, sus cuerpos envueltos por todas partes y sus caras blancas, y el cabello amarillo, y la ambición, y el engaño, y la traición, y nuestro dolor de siglos, reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. 56 millones de los nuestros, 56 millones de hermanos indios esperan desde su oscura muerte, desde su espantoso genocidio, que la pequeña luz que aún arde todavía como ejemplo de lo que fueron algunas de las grandes culturas del mundo se propague y arda en una llama enorme y alumbre por fin nuestra verdadera identidad. Y de ser así, que se sepa la verdad. La terrible verdad de cómo mataron y esclavizaron a un continente entero para saquear la plata y el oro y la tierra. De cómo nos quitaron hasta las lenguas, el idioma. Y cambiaron nuestros dioses atemorizándonos con horribles castigos. Como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses. Y dejado que entraran en nuestra casa y templos y valles y montañas. Pero no nos han vencido. Hoy, al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad.
Del Tanque Ongoy de 1986, este fragmento. Aquel Tanque Ongoy que sale unos años antes de el aniversario, ese redondito de 1992, del que participamos de la mano del menemismo, de ese festejo en Madrid, de lo que fue el encuentro de dos culturas, aquello que nosotros llamamos la conquista, el exterminio, la esclavitud. Y por eso prácticamente tuvo que esperar 20 años, en el año 2006, para volver a subir a escena Víctor Heredia con este Tanque Ongoy, porque la embajada española no estaba muy contenta con lo que esa ópera había determinado. Vamos a ir a la voz de Ariel Delgado. Necesitamos un cronista, un tipo que en sintonía con lo que es el periodismo contemporáneo nos cuente qué era lo que pasaba en la colonia, cómo era la esclavitud, cómo se sometía al hombre y a la mujer del pueblo originario. En la década del 80, nada más y nada menos que el gran Ariel Delgado tuvo esta idea de convertirse en un cronista supuestamente contemporáneo de lo que pasaba en la colonia. Escúchalo.
Nuestros indios no eran humanoides que debían ser civilizados. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, tenía 5 veces más habitantes que Madrid. El jardín de Moctezuma fue el primer zoológico que conocieron los españoles. La botánica, la zoología, la farmacopea y la cirugía estaban mucho más adelantadas en el antiguo México que en el viejo mundo. El propio Hernán Cortés, herido en la cabeza, fue salvado por un médico indígena que le practicó una trepanación en condiciones asépticas totalmente desconocidas en Europa. Las carreteras incas del Perú eran infinitamente superiores a los caminos de España. Francisco Pizarro, el conquistador y asesino de los incas, no tenía instrucción alguna y su oficio anterior en España era cuidar chanchos. Cazados como alimañas, destruida su cultura, explotados como bestias, obligados a practicar una religión que no era la suya, los pueblos indios fueron extinguiéndose hasta casi desaparecer. En nuestro propio territorio, las misiones jesuíticas no fueron precisamente una organización de beneficencia. En 1904, dice Leopoldo Lugones, la distancia entre los jesuitas y los indios era verdaderamente inmensa. Más que amos, estaban en una relación de semidioses con sus subordinados. Los indios trabajaban, pero no poseían. Y todo, desde la alimentación hasta el vestido, desde la justicia hasta el amor, les era discernido por los jesuitas.
La primera revolución que tuvo el continente americano es muy significativa. Habrá que ir a Haití. Hay un proceso que nace en 1791 y termina en 1804, que será la Revolución Negra, la Revolución de los Esclavos. Y uno, Víctor Hugo, a esta altura del partido, no cree en designios místicos ni cosas por el estilo, pero que hoy Haití sea el país más pobre de América Latina, desde hace tanto, tanto tiempo, parece una especie de castigo del norte por aquella irreverencia de haberse rebelado al poder francés. Que también es muy loco el asunto, ¿no? Rebelás ante el padre de la revolución de los derechos del hombre, que al sur lo que hacía, una vieja costumbre, era esclavizar.
Pero hay que poner el contexto. Hay que mirar el Caribe y mirar lo cerca que está Haití de Cuba. Haití está en la misma isla con Dominicana. Y Cuba está ahí. Cuba come, Cuba se educa. Cuba es un referente internacional de la vida política, mientras que Haití, ahí nomás, está hundido en la pobreza. La distancia que hay entre vivir colonizado, usado, explotado, como le ocurrió a Haití, y lo que fue la importancia de la Revolución Cubana, que quizás no estaría muy lejos de ser en buena parte Haití también, en el devenir del neoliberalismo aquel que lo había convertido, iban a salvar la parte casino, la parte divertida de los norteamericanos en Cuba. Esto también marca cómo el mundo puede organizarse con mayor sentido de justicia y de igualdad o no.
Le pone un poquito de valor agregado a todo lo que estamos diciendo sobre Haití, Ricardo Foster.
A mí me gustaría homenajear el momento quizás más revolucionario, más radical y más olvidado de la historia, que es la rebelión de los negros haitianos contra la Revolución Francesa, paradójicamente, pero en nombre de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa no les daba la dignidad de la libertad. Seguía pensando Haití como parte del negocio enorme, gigantesco, de la esclavitud y de las haciendas azucareras. Entonces me parece que cuando pensamos Mayo, pensamos también el debate de aquellos años, pensamos en esa trilogía tan complicada que hoy volvemos a pronunciar desde otra perspectiva, como aquello de libertad, igualdad, fraternidad. Pero ¿qué decían los revolucionarios de Mayo cuando decían igualdad? No decían la revolución social ni la distribución de la tierra en un sentido igualitario. Y sin embargo, generaron las condiciones para que hubiera una demanda también que pusiese en cuestión el modo como se apropiaba la tierra, cómo se definía también la riqueza. Y menciono la revolución haitiana porque en aquellos espacios virreinales donde la cuestión de la negritud era una cuestión central, y pienso en Cuba dentro de lo que era la colonización española y también pienso en Brasil en relación a Portugal, allí los sectores criollos en realidad ni siquiera se atrevieron a rebelarse porque tenían terror a lo que había sucedido en Haití y en Dominicana, el terror a los negros, ¿no? Esta palabra sirve para pensarnos a nosotros, el terror a que la revolución se saliese de cauce, de madre, y fuese hacia un lugar sin retorno que implicase, entre otras cosas, la redefinición de la condición humana, porque en la primer constitución de la República Haitiana de 1804 se dice algo extraordinario, se dice que todos los hombres son negros, y eso implicaba una redefinición profunda de la historia. Bueno, eso no fue nuestro mayo.
José Pablo Feynman nos sigue dando una manito para trazar una línea de tiempo entre la conquista y el 25 de mayo con todo su estilo.
Hubo un genocidio para llevarse las riquezas de América Latina a la monarquía española, que no supo mucho qué hacer con ellas porque terminaron en desarrollando realmente las industrias británicas, porque finalmente a través de los piratas y de los robos a los galeones fue Inglaterra la que terminó quedándose con las riquezas de América Latina. Esa conquista se trató de una guerra tiránica. En realidad, los conquistadores que llegaron fueron tiránicos y los curas que llegaron con ellos ayudaron muchísimo a ese genocidio. Esto se va a repetir, se repitió en la Argentina, por supuesto. Pero a ese genocidio el cura viene para evangelizar al indio. Si el indio no acepta la evangelización, lo que no está aceptando es que el alma entre en él. Si el alma no entra en él, al no entrar el alma de Jesús, el conquistador lo puede matar sin ningún remordimiento de conciencia. Entonces, el pensamiento de las Casas está refutando la esencia del colonialismo, porque la esencia del colonialismo es la bandera que dice, con nosotros llega el progreso, llega la civilización, con nosotros América es incorporada al mundo, y esto es lo que va a decir todo el pensamiento de la derecha, ¿no? Dice, bueno, es una bendición, América ha sido incorporada, así entró América al mundo, pero sin embargo la tierra americana pasa a ser del conquistador. El conquistador se queda con la tierra y mata a los pueblos originarios a los cuales pertenecía la tierra. Es entonces, frente a esta situación que España establece con la conquista, que se revelan las revoluciones latinoamericanas ya en el siglo XIX. ¿Contra qué se rebelan? Contra los descendientes de aquellos conquistadores que arrasaron con los pueblos originarios. Los que se van a rebelar son los criollos que quieren salir de la órbita española para comerciar con las grandes potencias imperiales. Lo hacían a través del contrabando, lo venían haciendo, pero ahora, si se hace esta revolución, que tiene como única finalidad echar al colonizador español y lograr una libertad para lograr la libertad de comercio y no estar sujetos al monopolio de comerciar solo con Cádiz. Quieren comerciar con todo el mundo.
Imagínate, Víctor Hugo, el ejército de los Andes, después de semejante cruce, tres batallas, el ejército está cansado, está herido y tiene que llegar a Lima. Y entonces San Martín se acuerda que Monteagudo es la lengua más filosa de todas las que conoció y la pluma más profunda. Y lo convoca. No importa que Monteagudo fue el gran aliado de Alvear, el enorme enemigo de San Martín. Lo convoca y le dice, mira, vos vas a hacer un diario. Vamos a partir desde Valparaíso y vamos a llegar a Lima. Y vamos a parar en todos los puertos, grandes, chicos, medianos, no importa. Y ahí vamos a bajar con una edición del diario del ejército. Y vos ahí vas a imaginar batallas colosales que nunca se van a llevar a cabo. Y vamos a generar que el ejército español en Lima vaya retrocediendo un metro cada día.
Porque se adelantaban para repartirlos.
Exactamente. De esa manera dicen que cuando el ejército de San Martín se apostó un mes más o menos en las afueras de Lima, generó que cuando entrara fuera un desfile y no haya nadie. Cuando volvamos, vamos a hablar de esa lengua filosa que estuvo tan al servicio del 25 de mayo de 1810.
Porque ahora Roberto Gallucci tiene que hacerse cargo de la actualidad, las noticias, a las 9:50 en las 7:50.
Y 50 en 7:50. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 9:50 minutos. Cielo nublado en Buenos Aires, humedad 74%, temperatura 12 grados 6 décimas. Organismos de derechos humanos realizarán un acto recordatorio en el Día Internacional del Detenido Desaparecido. El próximo lunes a las 18:30 horas realizarán un homenaje en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Está convocado por Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La canciller argentina manifestó el repudio ante los atentados ocurridos ayer en Siria. A través de un comunicado expresó una enfática condena a los cruentos ataques ocurridos en las ciudades de Latakia y Tartus, que dejaron un saldo de decenas de muertos y heridos. En el mismo, el gobierno reitera su apoyo a los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr una inmediata solución a la profunda crisis humanitaria y al conflicto bélico sirio. Los clubes de barrio piden una solución urgente ante los tarifazos. La entidad que los agrupa realizó ayer su tercer Congreso Nacional, donde acordaron instar en forma urgente al Ejecutivo a una reunión ante el riesgo de cierre que experimentan casi el 80% de ellos. Cristian Font, uno de sus miembros, sostuvo que el gobierno les está tomando el pelo ante la solución que les ofrecieron, donde solo 600 de los 20.000 clubes pueden acceder a una tarifa social.
Pelota.
Esta tarde se disputan dos encuentros por la Copa Argentina desde las 15:40 horas. Tigres se medirá ante Douglas Haig de Pergamino en cancha de Banfield. Posteriormente, a las 18:40, Racing se enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Antonio Romero de Formosa. Este será el último partido que dispute Diego Milito con la camiseta albiceleste. Humedad 74%, temperatura 12 grados 6 décimas. Roberto Gallucci.
7:50 avanza. Derecho a la información.
Comienzo de espacio publicitario.
Mentira Diario. Una crónica incisiva de la presidencia de Mauricio Macri desde su asunción hasta la vuelta de Cristina, con la reflexión lúcida y el estilo inconfundible de Víctor Hugo Morales, en librerías y kioscos del país. Lanzamiento Feria del Libro de Buenos Aires. Coligüe. Libros que inquietan.
Espacio Tucumán te invita a rememorar el bicentenario de la independencia argentina todo el año. Destacados historiadores, escritores y músicos reflexionarán sobre esta fecha clave para nuestra identidad. Te esperamos en Suipacha 140. Ingresa a www.espaciotucumán.com.ar. Invita Consejo Federal de Inversiones y Gobierno de Tucumán.
Hola, soy Verónica Magario, intendenta de La Matanza. ¿Sabías que ahora todos los alumnos de la escuela pública primaria de nuestro municipio reciben gratuitamente sus libros de texto? Ya entregamos más de 365.000 libros que aseguran una educación de calidad para todos nuestros niños.
A la escuela mejor con libros ya es una realidad. La Matanza avanza.
Fin de espacio publicitario.
Programa especial con la conducción de Gustavo Campana, quien les habla, asiste en tanto oyente que en vez de escuchar el programa en su casa se vino hasta la radio de vicioso casi. En este día en el que aparece el solcito, ¿no, Gustavo?
Sí.
Poquitín.
Sí, hay como una, por lo menos en San Telmo, ¿no? En el techo de San Telmo está bastante nubladito.
Qué lindo ventanal tenemos con Juan Derbencis, que está acompañándonos en los controles hoy. el hombre de los clips milagrosos que tanto me comentan. ¿Cómo hacen? Bueno, hay que tener manos, pero sobre todo muchas ganas y mucha creatividad. Es un disfrute la radio hoy, ¿eh? Sí. Que no me perdonen todos los compañeros que normalmente la hacen tan poblada, que a veces no hay por dónde caminar de tantos que somos. Ahora estamos en la radio en este momento, Gustavo Campana, nuestro conductor emocional de los 25 de mayo, Roberto Gallucci, preparando toda la actualidad que cada una hora comparte con nosotros, Juan Derbense, Julián Capasso, más que en la producción, en el mate, y quien les habla para recordar algunos de los temas de la actualidad. Es muy bueno el chiste de Página 12, de Tapa, el chiste de Daniel Paz. Un periodista le pregunta a alguien cómo están las cosas, a un protagonista del gobierno, dice, es cierto, el gas está muy caro y hace frío, pero tenemos métodos alternativos para calentar el ambiente. ¿Cuáles? Declaraciones de Aranguren. Es calentador lo de Aranguren, no cabe ningún tipo de duda. La cuestión es que avanza en los tribunales la protesta de usuarios y comerciantes por los tarifazos de gas y de luz, ya que tenía la primera página de Página 12. Le doy el comentario que trae en tapa, acompañando este chiste magnífico de Daniel Paz. Los gobernadores patagónicos consideraron insuficiente el tope del 400% cedido por el gobierno nacional. Ahora, Gustavo, te saco por un minuto del tema. Dicen que Aranguren estaba reunido con los gobernadores y dijo, permítanme salir un momento. Fue y bajó a los pocos minutos para decir, bueno, bajamos a 400%. ¿Cómo es esto? 2.000, 1.500, de repente vas y decís 400%, que sigue siendo una barbaridad. Pero fíjate vos el recorte que se hacen. Sí. Entonces, es como que prueban a fondo, ver hasta dónde pueden llegar, y si no, levantan un poco el pie del acelerador, que es una característica de este gobierno. Pero seguimos disfrutando el 25 de mayo, recordándolo, evocándolo, entendiéndolo, de la mano de Gustavo Campana.
¿Alguna vez fantaseaste llamar sin atender?
Es que hay un tipo de seres extraterrestres que nos están diciendo fundamentalmente no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, y fundamentalmente están haciendo una aproximación para producir en el determinado momento el contacto masivo.
Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada.
Monteagudo, junto con Moreno, Castelli, Belgrano, son el alma del 25 de mayo de 1810 y esencialmente son los que se abrazan a un modelo de país para enfrentar el modelo de colonia. Monteagudo ya había escrito una página gloriosa en la sublevación de Chuquisaca un año antes, en 1809, y es fundamental ese diálogo que él imaginó entre Fernando VII y Atahualpa. Para eso, la voz de Alejandro Dolina, la pluma de Pacho O'Donnell, de un trabajo formidable que se llamaba El Grito Sagrado, una especie de libro, pero para escuchar.
Se había iniciado precozmente en Chuquisaca, en cuyos claustros estudiaba y donde tuvo activa participación en la sublevación de 1809. A su bien dotada pluma se debió la amplia difusión de un libelo de vigorosa influencia en la juventud libertaria de entonces, cuando solo tenía 19 años. El diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos era un dialéctico intercambio de ideas entre las almas de Fernando VII, rey de España, y la de Atahualpa, el infortunado inca sacrificado por Pizarro 300 años atrás. La trama era ingeniosa y eficaz. El rey se lamenta ante el inca por el despojo de que ha sido objeto por parte de Napoleón. Atahualpa, sinceramente conmovido, no pierde la oportunidad de enrostrarle que comprende el sufrimiento real por cuanto él también ha sido despojado de su corona, de sus dominios y hasta de su vida por los conquistadores provenientes de la tierra de la que Fernando VII era justamente monarca. Las argumentaciones del inca resultan tan convincentes que el rey termina por afirmar: si aún viviera, yo mismo movería a los americanos a la libertad y a la independencia más bien que vivir sujetos a una nación extranjera. En otro pasaje, y recuérdese que Monteagudo escribía en 1809, Atahualpa afirma que si le fuese posible regresar a la tierra, incitaría a la revolución con la siguiente proclama: habitantes del Alto Perú, si desnaturalizados e insensibles habéis mirado hasta el día con semblante tranquilo y sereno la desolación e infortunio de vuestra desgraciada patria, despertad ya del penoso letargo en que habéis estado sumergidos. Desaparezca la penosa y funesta noche de la usurpación y amanezca el luminoso y claro día de la libertad. Quebrantad las terribles cadenas de la esclavitud y empezad a disfrutar de los deliciosos encantos de la independencia. Vuestra causa es justa, equitativos vuestros designios. Su actividad revolucionaria deparó a Monteagudo cárcel en Chuquisaca, de la que escapó para unirse al primer ejército que Buenos Aires envió al Alto Perú, ganándose prontamente, como es de imaginar, el afecto y la confianza de Castelli. En la cuenta de este joven extraordinariamente bien parecido, impetuoso y de ideas radicalizadas, se anotan algunos de los hechos más sacrílegos e imprudentes que fueron despertando en los arribeños una opinión contraria a los abajeños. Su vida, que aún despierta polémicas entre detractores y admiradores, termina trágicamente en una oscura calle de la capital del Perú, país que gobernó con escándalo durante el protectorado de San Martín. Murió con el pecho destrozado por el cuchillo de un asesino a sueldo, Candelario Espinosa, a quien Bolívar manda a llevar a su presencia y le promete ahorrarle la muerte si confiesa quién le había pagado para asesinar a su entonces favorito. La confesión, hecha a solas, debió ser tan impactante que don Simón guardó el secreto hasta su tumba. Una de las tareas que Bernardo Monteagudo llevó a cabo con éxito a favor de su fecunda capacidad de convicción fue la defensa de Castelli y Balcarce, acusados de traición e ineptitud luego de la derrota sufrida en Huaqui. Juicio que de todas maneras reverdecería años más tarde y que llevaría al gran orador del 24 de mayo de 1810, Castelli, a morir en la cárcel, carcomido por un cáncer de lengua.